Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información. Información en análisis y construida en red con radios comunitarias y movimientos sociales. Hoy con los siguientes contenidos titulares. Tendremos un amplio reportaje para dar a conocer el escándalo en el Estado español de los bebés robados. Se estima que unos 300.000 bebés, pero podrían ser más, habrían sido robados en cárceles, hospicios, clínicas y hospitales durante el franquismo y la democracia entre los años 1939 y 1992. Luego contaremos cómo el Ayuntamiento de Madrid, que dirige Ana Botella, la alcaldesa, quiere derribar una casa habitada por tres familias en el barrio de Tetuán para construir viviendas privadas. Y por último, la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de toda esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el Estado español, durante años, ha permanecido oculto el escándalo de los bebés robados. Se estima que unos 300.000 bebés podrían haber sido robados en cárceles, hospicios, clínicas y hospitales durante el franquismo y la democracia, entre los años 1939 y 1992. El comienzo de los robos está ligado a cuestiones ideológicas, luego morales, religiosas y también por razones económicas, como afirma Carla Antonelli, diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y portavoz de Familias y Menores.
Todo esto es muy maquiavélico, es muy inhumano. Se inicia por una cuestión completamente ideológica. Tenemos que viajar incluso a aquellos escritos, libros y tratados del doctor Vallejo Nájera, que todos creíamos que era una gran persona, y resulta que hacía unos tratados de que recomendaba que había que retirarles a las madres rojas sus hijos, porque para que no se les pegara el gen de los niños rojos. Pero aquello que era una cuestión ideológica luego fue religiosa, porque aquellas mujeres que no estuvieran casadas, aquellas mujeres que no tuvieran bienes, aquellas mujeres que habían tenido los hijos fuera del matrimonio, también les robaban los niños. O sea que ellos estaban cumpliendo lo que creían, además, convencidos absolutamente, en la función de Dios, ¿no? Pero se convirtió en un negocio absoluto y la demanda era tan grande, que al final se convirtieron ya no en Dios, sino en Salomón, ¿no? Una pareja casada, perfectamente acomodada, tenía mellizos, tenía gemelos, pues entonces le quitaban uno y otro lo daban para el servicio de compraventa que habían instalado.
Las denuncias aumentan cada día a lo largo y ancho del país y las asociaciones de niños robados han reclamado al ministro del Interior que desbloquee los casos abiertos en los juzgados provinciales y que se reconozca su condición de víctimas. La tragedia de los bebés robados ha separado a miles de padres, madres, hijos y hermanos. Ahora que se van conociendo los detalles, el gobierno no parece querer mover muchos hilos y ayudar a las familias en la aplicación de su política del son cosas del pasado que mejor no mover. La presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de España, Maricruz Rodrigo, a quien robaron un hijo, afirma que las madres y las familias no se cansarán nunca de buscar a los bebés para hacer justicia.
Nuestra vida, la vida de todos, es como un puzzle, y a nosotros las madres nos falta una pieza del puzzle y tenemos que saber dónde está nuestro hijo. Sabemos que no vamos a recuperar los hijos, vamos a recuperar unos hombres o unas mujeres que hemos parido, que no es lo mismo. Pero bueno, necesitan saber la verdad, que en ningún momento los hemos dejado ni los hemos abandonado. Y luego los niños, está también los niños que tenemos en las asociaciones, que son niños que siempre se han creído que las madres los han abandonado, y a muchos se está demostrando que no se les ha abandonado.
Los robos de bebés se mantuvieron con la llegada de la democracia y los años de la transición. Hay bebés robados en los años 80 y hasta en los 90. En esos años, el robo de bebés ya era un suculento negocio para los responsables.
Tenemos un caso del 90 también. Yo pienso que sería por dinero, por favores, porque hay médicos que nada más que están implicados a lo mejor en un tema, pero a lo mejor ese niño se lo han dado a una hermana o a alguien de familia. Y por dinero, claro, por dinero.
Se ha lanzado una cifra, la de al menos 300.000 bebés robados. Pero en la realidad podrían haber sido muchos más. Es muy difícil obtener datos. Carla Antonelli afirma que los robos no eran solo responsabilidad de un pequeño grupo de personas, básicamente médicos, religiosas y religiosos católicos, sino que además las administraciones, dice Antonelli, estaban implicadas en los robos.
Esto no se puede medir, no se puede medir, se hace ese cálculo, pero posiblemente hayan sido muchos más. Sí. Y aquí es que hay mucho que tapar. Hay mucho que ocultar. Estaba implicada toda la administración, no nos engañemos. Entonces, el día que se demuestre esto y que se va a demostrar, y yo se lo digo a las asociaciones, y el otro día con la nueva imputación de una monja en Galicia, les dije, ellos creen que lo tienen todo atado y muy bien atado, pero un día sucederán cosas como esta y se empezará a tirar del hilito y se desenvolverá completamente toda la madeja. Hay mucho que tapar porque el día que se demuestre la implicación de la administración, ya es que las demandas serían multimillonarias, pero para estas familias, para estas madres, para estos hijos, no es una cuestión de dinero, por Dios, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que quieren saber si sus hijos están vivos, que dónde están. Es que nos hemos deshumanizado de tal manera, y es tanto el ruido de la crisis, es tanto el ruido de los robos de dinero, de las prevaricaciones, que nos hemos deshumanizado con las niñas y con los niños. Estamos hablando que una mujer recién parida, con el niño caliente, se lo han arrebatado y se lo han quitado.
Las asociaciones han llegado hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y han pedido incluso ayuda a otros países porque hasta el momento la actitud del gobierno español es insuficiente. Maricruz Rodrigo, de la asociación SOS Bebés Robados de España.
A ver, nosotros a nivel asociación estamos luchando para que este país, que para eso pagamos nuestros impuestos, este país nos ayude a encontrar nuestros hijos. Luego después ya veremos, pero de momento queremos justicia española. La respuesta parece que la cosa se va calentando un poquito, porque estaban un poquito así como muertecillos. Y ya el otro día hemos estado con la policía, con la UDEF, parece ser que nos van a echar un cablecillo. Hemos estado en el Ministerio de Justicia, también nos han recibido las asociaciones. Y yo he estado personalmente con la delegación del Gobierno de Madrid. Entonces, esperamos que esto empiece, si solamente queremos que nos abran los archivos, si solamente queremos, no queremos dinero, no queremos dinero, porque a mí nadie me devuelve 34 años de la vida de mi hijo, ni a mis hijos les devuelve el haberse criado con su hermano, ni a mi marido tampoco. Entonces eso no, es incalculable el dinero. Yo sí tengo que firmar que no quiero nada, lo firmo, quiero saber dónde está mi hijo, con quién está y cómo está, solo eso. Si él no me quiere ver, pues se lo voy a respetar. Me quedaré en la puerta de su casa o en la puerta de su trabajo a verle, a ponerle cara. Pero hablo por mí y hablo por las madres de mi asociación. No queremos nada de ellos tampoco. Pero queremos verlos, solo verlos.
Muchas madres tienen la angustia encima de que sus hijas e hijos robados hayan llegado a pensar que sus madres biológicas los abandonaron. Maricruz Rodrigo cuenta cómo fue el robo de su hijo.
Está clarísimo que ha sido un robo. Incluso ha habido madres que de verdad los dieron, pero las dieron coaccionadas también, que también las han engañado. Pero vamos, nosotros muchísimas, yo tengo mi partida de defunción. Yo a mi hijo le vi 5 días. El 6º día voy a verle a la incubadora y mi hijo no está. Y me dicen que el niño se ha muerto. Lo quiero llevar a enterrar Y me dicen que no me lo puedo llevar a enterrar porque está totalmente desfigurado, que no me dejan ni de verlo. Pero bueno, pero si me habéis dicho que le ha dado un infarto. Quiero ver a mi hijo, quiero darle un beso, que ha vivido 5 días y yo no lo he visto. Es que a mí me dejaron de verle a una distancia. Yo no pude tocar a mi hijo. Y es tan triste 5 días que no me hayan dejado ni siquiera tocarle. Mi marido decía, pero vamos a ver, si está desfigurado, ponle una gasita en la cara y nos dejas un rato solos con el niño. Yo qué sé, que le acariciemos un poco la mano, no sé, algo. Nos dijo que no. Yo soy una señora muy valiente y yo sé que yo el día que yo vea a mi hijo, yo no me voy a flagelar si él no quiere saber nada de mí ni de mi familia. Esto no se supera nunca hasta que no sepa la verdad. Yo quiero saber la verdad. Si él yo le veo cara a cara y dice, mira, no quiero saber nada de vosotros porque yo tengo mucho dinero y vosotros sois una familia humilde de la zona sur de Madrid, no pasa nada. Mi marido es un taxista. Ya está, somos una familia humilde. Pero bueno, pero no pasa nada si él no quiere saber nada. Pero tiene que saber ver mi cara y la de mi marido y de mis hijos. Y saber que nunca lo he abandonado. Que yo tengo mi parte de defunción. Nunca me lo he creído, ¿eh? Porque después de 5 días que ni siquiera me dejaron de enterrarlo, nunca me lo he creído. Y además todas las cosas que pasaron después, o sea que yo nunca me lo he creído. Ni mi familia tampoco.
Antonelli insiste en que hay políticos de diferentes tendencias políticas, incluida la suya, que podrían estar implicados y que han ido siempre a remolque de lo que se iba publicando en los medios de comunicación. Recuerda cómo en los años 80 un artículo desveló la existencia del bebé congelado que servía para enseñar a las madres a las que robaban sus bebés.
Tenían un niño congelado en un hospital que lo llamaban Manolito, las chicas de la limpieza, que era el bebé congelado que enseñaban a todos los padres cuando decían que se había muerto el hijo, porque el hijo no estaba muerto y ya estaba con otra persona. Han actuado a presión y a remolque de todo lo que ha salido en los medios, del éxito de estas asociaciones de plantarse en la calle y decir que aquí están. No ha sido de motus propio, porque aquí el día que se tire de la manta van a salir muchos nombres, posiblemente incluso de todos los colores políticos, sin duda alguna.
Y llegan las trabas y los impedimentos para investigar, algo que de por sí debería hacer el Estado por cuenta propia. Pero no, a las madres y a las familias se les está impidiendo saber la verdad, investigar, conocer todos los documentos.
Además, Maricruz tiene una partida de defunción. Pero ¿qué pasa? A los afectados se les está impidiendo acceder al libro de registros.
Al libro de partos.
El Instituto Madrileño del Menor no hace sino que poner pegas. Y cuando van allí a preguntar que quieren su partida de nacimiento, quieren saber qué ha sido, dicen que no, que ellos no poseen esos datos porque esto lo gestionaba otra asociación que no tenía nada que ver con ellos. Pero se ha dado el caso que una persona, en concreto se llama Camino, que fue una denuncia que hice en la Asamblea de Madrid, ella fue allí, le dijo que no estaban sus papeles en el registro de aquí de Madrid. ¿Qué hizo ella? Por su propia cuenta se fue. Se la montó de tal manera que consiguió esos papeles que el Instituto Madrileño de la Familia y del Menor les dijo que no estaba. Y entonces cuando fue allí y les dijo, ya se ha demostrado que están aquí, dármelo. La persona no se los quería dar y al final se lo tuvo que entregar. Yo estuvo en mis manos ese famoso libro de registros de expósitos donde estaban todos tachados, donde entraban cada día más de 10 niños. Aquello era una tómbola y aparecía ella, pero aparecía con todas las cosas tachadas todos los demás. ¿Qué es lo que teme? ¿Qué es lo que teme la administración? Que se produzca la paradoja. La paradoja de que un bebé dado por muerto con un parte de defunción, luego resulte que aparezca en el libro del registro de expósito como adoptado. Imaginemos, el niño de ella le dicen que está muerto, pero luego el niño de ella parece que fue entregado a una familia. Ya tenemos la prueba pericial clara, empírica, de que todos estaban implicados. Y esto es lo que tratan de ocultar. Voluntad muy poca. La oficina que creó Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia en Sol, es que las asociaciones no quieren ir allí, pero es que hasta ahora lo que temían, y lo que temen muchas asociaciones por todos los contactos que he tenido con ellas, es que realmente los datos que están recabando son para tapar pruebas.
Mm. El caso de los bebés robados ha llegado incluso a las Naciones Unidas, pero en cuanto a la justicia española, una cifra es suficiente para entender el problema. 8 de cada 10 denuncias presentadas en toda España han sido archivadas. A pesar de todo,
nosotras somos un montón de personas que no vamos a parar, porque no sabe esta gente lo que somos. Un montón de madres españolas que no vamos a parar hasta que no sepamos dónde están nuestros hijos. Así que, ¿vamos a tardar más o vamos a tardar menos? Pero no nos van a parar nunca.
Informativo más voces.
El Ayuntamiento de Madrid quiere derribar una casa habitada por 3 familias en el barrio de Tetuán para construir viviendas privadas. Es el caso de la familia Gracia González, que vive desde 1957 en una casa baja en la calle Ofelia Nieto. Los padres criaron allí a sus hijas y cuando éstas crecieron, formaron sus familias en 2 pisos situados en la planta baja donde anteriormente había un taller. Desde entonces, 3 unidades familiares habitan en viviendas separadas dentro de la misma casa. Los padres, las 2 hijas, la pareja de una de ellas y 4 niños menores. 3 generaciones, 9 personas y 50 años de vida que amenazan con venirse abajo por orden de derribo dictada por el Ayuntamiento de Madrid. En virtud de un plan urbanístico aprobado en 2004, el Ayuntamiento, a través de la antigua Gerencia de Urbanismo, pretende derribar la casa. El pretexto, una superficie de apenas 6 metros cuadrados que se interpone en el diseño de la acera contemplada por el plan. Sin embargo, el verdadero motivo del derribo se adivina nada más observar la zona. Detrás de la casa hay un solar que, en caso de ejecutarse el derribo, dejaría una amplia parcela urbanizable junto a la calle Ofelia Nieto, una zona que en los últimos años ha sufrido un fuerte proceso de remodelación. Aunque el ayuntamiento sea el responsable de la expropiación, la parcela está catalogada como zona residencial de vivienda privada, por lo que el único beneficiario será la inmobiliaria que la adquiera, una oportunidad perfecta para la especulación en la que las instituciones públicas ponen una alfombra roja al interés privado, pasando por encima de la vida de las 3 familias. Desde Ion Radio de Madrid nos ofrecen el siguiente informe.
Volvemos a recordarle a la señora Botella que es su deber trabajar por los intereses reales de los madrileños y madrileñas, que vamos a seguir en la lucha sin miedo y que va a tener que escucharnos. Y hoy también va a mirar hacia otro lado, volveremos mañana a repetírselo. No tenemos miedo, tenemos la razón y sabemos que sí se puede.
Estás escuchando Ion Radio.
Lo que quieren hacer es un robo puro y duro. Nosotros no nos vamos a marchar de nuestra casa porque no existe utilidad pública, no hay interés social y no hay una ocupación de urgencia. Lo único que hay es un negocio puro y duro y que la familia Gracia González no vamos a permitir bajo ningún concepto. Si nos tienen que sacar, que nos saquen y que nos maten y que lo vea el pueblo lo que hacen para conseguir su dinero, sus sobres. En el caso nuestro, lo único que te puedo decir es que aquí lo que se ve es que hay un caso de corrupción puro y duro por parte del Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo y Construcciones Ortiz, en el cual la vivienda nuestra, ellos no la han negociado y ahora nos quieren echar a la calle por un proceso de expropiación forzosa. Y el caso de otros vecinos que han derribado, eso eran infraviviendas, pero lo nuestro no es ninguna infravivienda, es lo que ellos quieren decir, que es una infravivienda, pero no lo es.
La empresa que se llama Grupo Ortiz, que es la que va a derribar la casa en Ofelia Nieto, ha dado dinero, dio 8,44 millones de euros a una empresa, a una consultora de un diputado del Partido Popular que se llama Jesús Merino. La empresa se llama Algaba y esta empresa, al mismo tiempo, estaba Jesús Merino como socio dentro de otra empresa que se llama Astrolago, que tenía como socios ni más ni menos que a Luis Bárcenas y a Jesús Sepúlveda, también imputados en la trama Gürtel.
Pues nada, que nos han tocado mucho las narices por el barrio. Yo soy de Tetuán y ya hemos conseguido que, resistiendo 15 días en la azotea de acampada, hemos conseguido que el ayuntamiento no entre y derribe la finca. Ya hemos conseguido algo. Ahora a ver lo que dicen los jueces con el aplazamiento y a ver a dónde llegamos.
De momento estamos esperando más información de los juzgados. Sabemos que ahora mismo no pueden entrar legalmente en la casa a desalojar. Sabemos también que es muy probable que consigan obtener una prórroga para una extensión del auto que les permite desalojar y llevar a cabo el derribo y, por lo tanto, dejar a estas tres familias en la calle. Pero al mismo tiempo hay también tres recursos en los juzgados y está cerca octubre, con lo cual también tenemos esperanzas en que por la vía civil haya más posibilidades de ganar en los juzgados que hasta ahora por lo administrativo, porque al fin y al cabo que la propia administración utilice la vía administrativa para desahuciar, por mucho que tú apeles a ellos, que son los propios interesados, está claro que hay un conflicto de intereses, con lo cual se tiene que dirimir este conflicto en los tribunales de lo civil. Ofelia Nieto, 29, ahora mismo es propiedad del ayuntamiento. La utilidad que han declarado no es pública, es social. Cuando la utilidad que se declara es social, lo que ocurre es que la entidad que lleva a cabo y que solicita la expropiación forzosa, que en este caso es el ayuntamiento, luego lo podría ceder a un tercero. Este tercero podría ser privado.
Y una vía de solución podría ser que, bueno, que esta nueva constructora, aunque sea privada, destine una parte de las viviendas a esta familia.
Podría ser una solución, pero esa solución no va a existir. O sea, todas las casas que han derribado en Tetuán hasta ahora mismo, están los solares ahí baldíos esperando a que el precio vuelva a subir y puedan especular y se lo vendan a fondos buitre y etcétera, etcétera. Y si quieren volver a... O sea, a lo mejor construyen un edificio, como han hecho un poco más abajo de Ofelia Nieto 29, y ahora ahí están dos edificios enteros de cinco plantas vacíos, ahora mismo en la misma calle. Entonces, en todo caso, si hubiera una utilidad pública, nosotros jamás nos opondríamos a que hagan un hospital, un colegio, eso, una biblioteca, pero es que no ha habido ningún fin público ni ningún interés social real.
Como tenemos un gobierno de mierda, pues está haciendo lo que está haciendo. Y solamente está protegiendo el nivel alto. Al necesitado, lo que se dice al pueblo, pasan olímpicamente.
Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook,
en nuestra página Ion Radio.
Y en nuestra página web,
ionradio.es.
Informativo más voces.
Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Este maravilloso acto de reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de ustedes como campesinos y campesinas.
En Venezuela, la labor de campesinos es importante para garantizar la seguridad alimentaria del país. El ministro para Agricultura y Tierras de Venezuela, Iván Gil, afirmó que la revolución bolivariana, iniciada por el fallecido expresidente Hugo Chávez, dignificó al sector campesino del país. Gil señaló que el gobierno chavista ha realizado esfuerzos para otorgar a los campesinos venezolanos una participación en el ejercicio del poder. La autoridad recordó que en anteriores gobiernos los derechos de los campesinos fueron ignorados y sus tierras ocupadas. Manifestó que desde el inicio de la llamada Revolución Bolivariana comenzó el florecimiento del campesinado y se elevó la producción nacional de alimentos. De igual manera, declaró que el gobierno está dando apoyo a los campesinos y a la producción agrícola para garantizarle a los venezolanos los alimentos que necesiten para su desarrollo y para lograr la soberanía alimentaria, señaló el ministro.
Mientras nosotros tenemos hoy un reducto, un pequeño sector que todavía insiste en generar violencia para derrocar el gobierno legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro, aquí está el verdadero pueblo de Venezuela trabajando y produciendo y formándose para garantizar a todos los venezolanos los alimentos que necesitan para su supervivencia, para su desarrollo, para garantizar la soberanía alimentaria en ese y garantizar el cumplimiento de la patria en ese primer gran objetivo histórico que nos dejó el comandante presidente Hugo Chávez, que fue preservar preservar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, que es la independencia nacional.
Informativo Pulsar.
En Ecuador, el colectivo ambientalista Yas Unidos confirmó que ya cuentan con las 600.000 firmas necesarias para solicitar la convocatoria de una consulta popular donde se apruebe o rechace la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. La campaña de recolección de firmas se inició el pasado mes de octubre y el plazo para la entrega al Consejo Nacional Electoral es hasta el próximo 12 de abril. Sin embargo, el colectivo Yasunidos denunció que existiría una campaña sucia de ciertos sectores del gobierno ecuatoriano para evitar la recolección de las 600.000 firmas. Los voceros del colectivo manifestaron que a pesar del presunto boicot del gobierno, han logrado obtener la colaboración de la ciudadanía ecuatoriana. Escuchemos a Oscar Pinela, activista de Yasunidos en Loja.
Básicamente se lo ha hecho aquí en la ciudad y en algunas parroquias, compañeros que están recolectando. Por ejemplo, tenemos contactos en Vilcabamba, en Amalusa, en Catacocha, que están recolectando y nos van a enviar las firmas. Y nos han estado enviando ya formularios llenos para centralizarlos para el Gran Nacional, ¿no? Hay formularios que son totalmente chimbos, digámoslo así, falsos, que son iguales a los nuestros, porque los nuestros propios son los de Yas Unidos, es este formulario. Este formulario es el que nosotros hemos sacado y ellos nos han sacado un clon idéntico, simplemente con una pregunta, dos preguntas diferentes.
Informativo Pulsar.
En Argentina comienza el juicio por la tragedia de Once. La causa investiga a los responsables por el choque de un tren que dejó 51 muertos y 700 heridos. Por el accidente hay 29 acusados, entre ex funcionarios públicos y empresarios, quienes llegan al juicio oral en libertad. La fiscalía presentó cargos contra los acusados por estrago agravado, defraudación y por administración fraudulenta. Entre los principales acusados se encuentran los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y los empresarios ferroviarios Sergio y Mario Sirigliano. El 22 de febrero de 2012, un tren chocó contra uno de los andenes de la estación 11, ubicada en el centro de la capital argentina. Las audiencias se realizarán todos los lunes y martes por la mañana y recibirán a 400 testigos. Escuchemos a María Luján Rey en diálogo con la Radio Pública de Argentina.
Lamentablemente y tristemente hemos visto otras tragedias que han esperado muchísimo más tiempo. Creemos que estos tiempos responden a la lucha llevada a cabo por el grupo de familiares de víctimas, acompañados por gran parte de la sociedad. Creo que la sociedad se haya apropiado de esta lucha, que la sociedad esté atentamente mirando el desempeño hoy de los jueces del Tribunal Oral. Han puesto la mirada sobre una justicia que viene vapuleada y que necesariamente tiene en este juicio la oportunidad de recobrar la confianza que se ha perdido.
Informativo Pulsar.
En Brasil, las empresas que financiaron la dictadura están en la mira de la Comisión de la Verdad. La entidad busca responsabilizar a empresas que financiaron la represión entre 1964 y 1985. Rosa Cardoso, integrante de la Comisión Nacional de la Verdad, aseguró que debe hacerse saber el apoyo de grupos del sector privado al golpe de Estado. Fue durante la reunión del último sábado del grupo de trabajo Dictadura y Represión a los Trabajadores y al Movimiento Sindical. Según la abogada, debe haber una responsabilización institucional en relación a las empresas que apoyaron la dictadura. Cardoso explicó que de ese modo será posible mostrar que se trató de un golpe cívico-militar construido por toda una clase empresarial. Otra integrante de la comisión, Denise Asís, recordó que las empresas ayudaron a preparar el terreno del imaginario popular para la dictadura por medio de una sólida propaganda.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy este tiempo para la información y para el análisis político y social, y volvemos con más noticias en la edición de mañana. Os esperamos, aquí estaremos. Hasta entonces, un saludo.